eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y me acompaña, como normalmente viene sucediendo las últimas semanas, Juan Carlos Parra, que él continúa con sus cuadernos de sus maravillosos viajes. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Paqui. Pues hombre, hoy un poco mejor porque parece que ha bajado la temperatura, ¿verdad? Y estamos bastante mejor. Y para estar aquí contando a la sombra de este árbol que nos ha dejado este día, las maravillas de Egipto, del Cairo, pues está bien, es estupendo, es un buen plan, ¿verdad?
Pues sí, además que ya no solamente el bajón de temperatura, que es para nosotros es fantástico porque es que esos calores para hay muchas personas que les encanta, pero a ti, a mí en concreto, no nos gusta nada. Y encima con el cielo amenazando lluvia, está negro ahora mismo, o sea que...
Bueno, pero estamos aquí...
Estamos resguardados.
Aquí a la lumbre de nuestra chimenea, ¿verdad?
Exactamente, así es que hoy teníamos algo que rescatar, sí, de la semana pasada que se nos quedó, sí, un poquito en el tintero, ¿no?
Tenemos que recorrer todavía parte del Cairo, pero hoy no vamos a ir, antes de recorrer el Cairo, si te parece, nos vamos a ir a un lugar único y diferente de todos los sitios que yo he podido visitar. Me imagino que tú también. Me estoy refiriendo a la Ciudad de los Muertos.
Sí.
La Ciudad de los Muertos está al sur del Cairo. Bueno, hay que ir. Es un lugar que es único, digo, por un motivo. Es un poco macabro, pero es así, ¿no? Los árabes lo llaman Ar-Safa. Simplemente es el cementerio. Es un cementerio. Pero un cementerio muy peculiar y muy particular. Tiene unos 4,5 kilómetros más o menos de extensión. Es una pequeña ciudad dentro de lo que es la urbe. En los años 50 hubo demoliciones de pisos, de casas en el Cairo. Mucha gente tuvo que dejar sus hogares. Entonces, ¿qué hicieron? Muchas personas se fueron a vivir. Fíjate que te estoy hablando, se fueron a vivir justamente aquí a los mausoleos de...
Exacto. Es que es súper curioso eso,
Además de eso, no solo había gente que vive ahí, es que tienen a los muertos, tienen sus propias tumbas y cuando se mueren también van a parar ahí a las tumbas familiares. Es decir, es toda una ciudad dentro de lo que es la necrópolis. Es una verdadera ciudad con sus peluqueros, con su gente, tiene sus calles, tiene todo. Lo que pasa que, claro, está encima, imaginaos vivir encima de un montón de muertos. Si hay alguien que es supersticioso o piensa, cree en los fantasmas y en los espíritus, pues bueno, pues lo iba a pasar muy mal aquí viviendo, ¿verdad? Pero tiene de todo. Si te acuerdas de los paseos que se daban por las calles, salía la gente y podías verla y vivían dentro de estas casas, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Es una ciudad en el propio cementerio.
Sí, sí. Y bueno, y se cuentan anécdotas, hay historias sobre... Bueno, había un chaval incluso que iba cortando por el pelo a la gente, ¿no? Iba de una casa a otra, que también vivía ahí en su casa. Le preguntaban que él sentía, porque él no sentía nada, que él simplemente pues estaba viviendo como en una casa normal cualquiera, porque había vivido toda su vida allí y no había ningún problema. Pero claro, estas circunstancias no son como en otros países, que vas a visitar un cementerio, como en París, por ejemplo, y ves un cementerio, pues eso, para pasear, para ver las tumbas de diferentes cantantes o de personajes. Aquí no, aquí es las tumbas de... no son tumbas, aquí son casas, viviendas, ¿no? Es muy muy interesante. A mí sí me pareció curioso este recorrido.
Ahora, nada seguro. O sea, ya te dicen que vayas en grupo y bien porque allí los asaltos están a la orden del día, ¿no?
Lo que pasa es que vas con el guía, ¿no? Normalmente, y vas también visitando cosas. Y es verdad que no... Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? En estos viajes, que la gente no se disperse. Que vayan en grupos de 4 o 5... Porque es verdad lo que dice Paqui, ¿no? Hay muchos atracos en cualquier lugar, en cualquier momento, pero ya no solo atracos, ¿eh? Puede incluso haber muertes, y esto es una cosa muy peligrosa. Estamos hablando de algo muy serio, y la gente cuando se va de vacaciones a lo mejor se relaja un poquito y hay que tener mucho cuidado. Es lo mismo que está pasando ahora con el coronavirus, ¿no? Uh-huh. La gente no se tiene que relajar con ese tipo de cosas. En fin, es, ya digo que es un paseo muy recomendable, pero también un paseo que hay que tenerlo con cuidado. Después, si quieres, nos vamos a un lugar también ahora en Memphis, cerca de, del Cairo también, lo que era la ciudad de Memphis,
sí,
que es la, donde se hacían los pronósticos o las adivinaciones. Es el oráculo más o menos de, lo, de los egipcios. Aquí se veneraba a un buey, al buey Apis. Sí que habéis oído hablar de él porque es muy famoso en la mitología egipcia.
Sí, hombre.
Se elegía siempre dentro de, pues bueno, los sacerdotes de este dios, porque además era el dios de la, de, estaba consagrado como dios de la medicina también, como el Esculapio más o menos de los romanos y el Asclepio de los griegos, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Y entonces lo que se solía hacer era coger un toro, un buey negro, se elegía para que cumpliese la, la misión de este Apis, de ser Apis, ¿no? Y era un toro, fíjate, era un buey negro con un triángulo, tenía que tener un triángulo blanco en la testa, ¿no? La testuz.
Sí.
En los, en un flanco de debía tener un símbolo de dedicado a Ra y en el otro otra cosa que no me acuerdo qué exactamente qué es, pero también era un símbolo sagrado, no sé si es una llave de la vida. Y claro, a mí me parece que todo esto o se hacía o
hombre,
no
eso el, eso está probado, claro, ¿no? Que eso está ya totalmente, bueno, manipulado.
Claro, claro. Bueno, en fin, cuando ya lo tenían, lo llevaban a un lugar, un recinto. En un recinto en el que lo criaban de maravilla, porque le daban todo tipo de pastos buenos, le tenían en una especie de lugar encerrado, ¿no? Allí iban los visitantes a pedir sus pronósticos, sus oráculos, ¿no? A ver lo que les iba a pasar.
Sí.
Y cuando llegaban a este lugar, lo que hacían era pedirle le daban un poco de comida, de hierba, lo que fuese, se la ponían en la mano y le preguntaban, ¿va a ser esto así? Y si el buey comía, iba a ser así. Si el buey no comía, no iba a ser así. Imagínate, si el buey tenía hambre, pues era de maravilla, ¿no? Si no tenía hambre, pues oye, aquello era una cosa horrible. Cuando llegaba ya a la edad de a la madurez, ¿no? A su edad ya madura, y ya pues, el buey ya no servía, no, lo que hacían era ahogarlo, ¿no? Ahogarlo dentro, llenaban el cubículo de agua del Nilo, porque tenían una apertura para poder llenarlo, y el buey pues se ahogaba y volvían a buscar a otro inmediatamente.
Este preparaban otro, ¿eh?
Claro, este se sacrificaba a los dioses y ya está. Luego había también, aquí hay un nilómetro también, ¿sabes? Esos nilómetros que vimos en Komombo.
Sí.
También aquí hay otro, pero es de forma, es un pozo en el que también se veían las escaleras, cómo subía el agua, cómo bajaba el agua, ¿no?
Sí.
Es interesante, ¿no? Bueno, pues esto es lo más interesante de este lugar. Quedan muy poquitos restos. Todo esto se ha reconstruido gracias a las escrituras, que ya sabes que como con Jean-François Champollion se empezó a abrir todo esto y solo queda unos restos pequeños de este pequeño cubículo. Bueno, pues si queréis ahora nos dirigimos a Saqqara, un lugar también emblemático en el Cairo, porque aquí se encuentra la pirámide escalonada de 6 mastabas, que lo que hablábamos al principio, ¿te acuerdas?
Sí.
Estas están erigidas por un arquitecto muy famoso que es Imhotep, que es el que hablábamos también al principio.
Exacto.
Aquí tengo que deciros que, bueno, Imhotep se confunde a veces con Enyut, que es el constructor de la Gran Pirámide. Hay algunos historiadores que dicen que, bueno, que es la misma persona, otros dicen que no, que posiblemente este sea distinto por la forma de construcción y porque es mucho tiempo antes de la otra, de la Gran Pirámide, ¿no? En realidad, no se sabe, pero bueno, yo, mi teoría es que son dos arquitectos distintos, por, ya digo, por la forma de construir. El conjunto de Saqqara, pues no sé, tú estuviste, me imagino.
Sí.
Sabes que es ese recinto que está cerrado, que tiene una puerta que se abre, es como una especie de fortaleza, ¿no?
Sí.
Y dentro hay una serie de edificios, pero que no son auténticos, son macizos. Tienen la portada, pero no se puede entrar.
No se puede entrar. No.
Es que son de pego.
Exacto.
Cosa, ¿no? Bueno, Luego el cenotafio, por decirlo de alguna manera, porque es una pirámide, ya digo, en un origen lo que se hacía era primero una casa donde se enterraban, luego ya se fueron colocando una pequeña, otra más pequeña, otra más pequeña, creando ese tipo de estructura piramidal, pero que en realidad no es una pirámide. Las pirámides son las verdaderas, son las que están en Giza, no aquí. Pero bueno, es un primer intento de crear una pirámide, que a mí me parece muy, muy interesante. Eso sí, lo que decíamos el otro día, está muy mal cuidado y pienso que el gobierno egipcio debería tomar un poco más tener un poco más en cuenta este tipo de cosas, puesto que del turismo depende buena parte de la economía egipcia, ¿no?
Pero bastante además. Y yo te digo una cosa, que para las maravillas que tienen, no tienen demasiado turismo. Y yo creo precisamente que es por el boca a boca de la gente, ¿no? Dan ganas de ver porque son maravillas, pero es que tampoco te apetece mucho pensando pues que uno te dice, mira, es que yo me he puesto malísima, es que yo me he encontrado con tanta suciedad, es que yo me he encontrado con muchísimo deterioro en todo y la verdad... Y todas estas cosas van influyendo, lógicamente.
No solo lo que tú dices, que también, sino que también los problemas que hay con el mundo árabe, ¿no? Este tipo de revoluciones, además los atentados, últimos atentados que ha habido, ¿no? Todo ese tipo de cosas pues van desanimando a la gente a hacer este tipo de viajes, que por cierto, yo siempre lo he recomendado, es un viaje maravilloso.
Sí.
Es un viaje único, ¿no?
Sí, sí, sí. Egipto es para ir seguro, vamos. Claro. Es un viaje de que todo el mundo que pudiera, desde luego, debería ir, pero... Claro. Sobre todo que vaya bien pertrechado de medicamentos y de todo.
Agua, porque hay que hidratarse mucho, sobre todo si vas como fuimos nosotros, lo que decíamos, claro, no podíamos ir en otra época por las circunstancias.
Sí.
Si vas en agosto o en julio, que hace un calor horrible. Bueno, pues de Saqqara, si quieres, nos vamos, porque tampoco tiene mucho mal. La pirámide es lo más importante y más destacado de todo lo que hay en este conjunto arquitectónico, ¿no? Bueno, pues si queréis, nos vamos a ir al Museo del Cairo, el Museo de Arte, que está en una plaza emblemática, que es la Plaza Tahrir, que es donde se ha producido esta revolución de mayo de los países árabes, aquí también en Egipto, ¿no? Y donde se produjo toda la movida contra los dirigentes absolutistas y demás, pero que yo no creo que haya un cambio muy grande con respecto al anterior. Pero bueno, es una idea mía, ¿no? El Museo del Cairo, fíjate, yo estuve en el año 2002, y estaban, estaban de celebración porque se fundó el museo en el año 1902 y pues tenían unas disposiciones especiales. Y aún con todo, cuando entras en el museo, está el museo, a mí me da un poco de pena porque es un museo tan bonito, tan estupendo, con tantas piezas. Al principio, cuando se fundó, se hablaba se decían que tenía unas 12.000 piezas, pero es que ahora tiene 150.000 más todo lo que tienen apilado las paredes.
Y en los sótanos están abarrotados.
Bueno, ahora se va a crear el nuevo museo, se ha creado en el año 2012, que se ha denominado como el Gran Museo Arqueológico de Antigüedades, pero que este va a seguir funcionando también, por lo que yo he visto, va a seguir funcionando como sede principal del Museo de Antigüedades y Arqueología de Egipto, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno, pues aquí encontramos varias piezas importantes que hay que ver, ¿no? Por ejemplo, la tableta de Narmer. Narmer era el primer faraón, por decirlo de alguna manera, que unificó los dos Egiptos, el Bajo y el Alto Egipto. Y en esta tableta de Narmer pues se cuenta toda la historia de cómo el dios Arpón, ¿no? llega a ser el faraón de las dos coronas. Es una tableta más o menos como un escudo, para que nos hagamos una idea, está hecha en terracota cocida, y tiene una antigüedad de unos 4.000 años más o menos, 4.000 y pico años, o sea que es de las primeras piezas importantes que hablan de este tipo de estructuras, de reinos, ¿no? Los dos reinos y en la unión de Egipto, el primero que se habla del Gran Egipto, ¿no? Después hay varias estatuas también. Una, a mí me llamó la atención, fíjate, te voy a hablar, aparte de los escribas sentados, que son esos personajes que aparecen en... Bueno, hay muchas estatuillas de estas, que son de terracota, de granito, los que están sentados con las piernas cruzadas y con el papiro y escribiendo, ¿no? Y la posición de...
Sí, de escribano, claro.
Sí, de pensador, ¿no? Como si fuese... El de Jodén, el pensador, pero sin la mano en la cabeza y con allí el rollo de papiros en las rodillas. Bueno, hay muchos. Luego tenemos también una, a mí me sorprendió, te digo, una estatua, que una pequeña estatuilla que vi, pero que porque tiene una técnica distinta, verás. Es una bailarina, tiene las faldas están hechas de tal manera que, pues son macizas, pero son muy pulido, es una pieza muy pulida, pero que dentro se pueden ver las piernas de la bailarina y es todo un bloque, ¿no? Es una cosa que a mí me sorprendió mucho para la técnica que se empleaba en esta época, ¿no? Luego también otra de las vimos en una vitrina también que también me gustó muchísimo fue dos figuras policromadas. Ya es raro que haya dos figuras policromadas de dos cuñados de me parece que era de Zoser, uno de estos faraones importantes de las primeras dinastías, cosa que ya te digo que me parece muy raro. Luego fuimos a ver también la sala donde se encontraban las momias, que sabes que no sé si tú pasaste, lo viste. Estaban puestas en vitrinas, estaban muy bien conservadas, pero claro, te ibas acercando a ver cómo eran aquellos ojos y aquellas pelos y aquella oscuridad que tenían en la cara y esas cosas, a mí me daban un poco de
repelús, ¿no?
Sí, me daban repelús, ¿no? Porque sí. Eso que estaban bien conservadas. Estas se encontraron, fíjate, en el Valle de los Reyes, en un pozo, porque claro, sabes que muchas de las tumbas de los hipogeos fueron saqueados.
Sí.
Bueno, pues estas se encontraron en los pozos que había ahí, muchas unidas. Bueno, pues están todas en vitrinas, con su lucecita, con una luz lo suficientemente importante como para que no sufran el...
No las dañe, claro.
Claro. Bueno, pues al lado está el famoso tesoro en otra de las habitaciones que también pasamos. Ya digo, es que, a ver, el Museo del Cairo necesitarías mucho...
Varios días para verlo entero.
Y, y mucho más de varios días, quizá un mes para verlo entero, porque todas las piezas no se pueden ver y porque tienes un recorrido de dos horas, que es lo que te dejan y no hay más. Bueno, pues entramos también a ver el tesoro,
claro.
Que por cierto, aquí esa parte hay que pagar una cantidad.
Sí, hay que pagar.
Esto es curioso que llegues a un sitio, tengas la entrada y luego tengas que pagar.
Bueno,
otra cosa
eso te pasa rara. También bueno, en muchas catedrales,
pero lo digo por esto y por todos, ¿no? Porque incluso cuando ya hablemos, por ejemplo, de Holanda y de Bélgica, cuando os hable de varios sitios, el cordero místico de tuvimos que pagar también. O sea,
en muchas catedrales, cuando tú quieres ver las joyas de la catedral, que suelen estar en los subterráneos, vamos, tienes que pagar una entrada aparte. Eso es bastante habitual.
Eso es verdad. Bueno, pues entramos, porque además era lógico, después de estar allí, si no fuimos...
¿Cómo no vas a ver eso?
A ver, la tumba de Tutankamón,
claro.
Que por cierto no tiene nada, ya os dije que tiene simplemente, pues eso, la momia allí, que la han dejado para no estropearla y no se puede trasladar al museo. Bueno, pues aquí ya encontramos, si te acuerdas, había varias habitaciones dedicadas a lo que era el tesoro. Vimos los tres sarcófagos primeros.
Mucho, pero con mucho oro todo,
Pero el primero era importante, muy grande, luego había uno que era de basalto con incrustaciones, y luego finalmente el donde estaba enterrado el faraón, que era totalmente de oro.
De oro, todo macizo. Ese era brutal, vamos, de verdad.
Sí, sí, el último, que es el que ya se metía dentro, era increíble. Porque además tiene esas formas que son antropomórficas, que sabéis, los sarcófagos tienen la forma de una figura humana, ¿no?
Sí.
No sé si te acuerdas.
Sí.
Y luego vimos un montón de cosas más. Por ejemplo, vimos la cama donde dormía Tutankamón, los asientos de la época, muchos bastones, porque él tenía un problema, lo comentamos, ¿no? Que tuvo en una cacería de leones un problema y tenía que ir con bastones, pero todas las empuñaduras eran de oro. Había juegos parecidos a los... Al ajedrez nuestro, pero eran los juegos de damas, una cosa así. Claro, eran los juegos de la época, de su época. juguetes que él tenía de pequeño, que eran pequeños cocodrilos con incrustaciones también doradas o de oro, vamos, doradas, yo digo doradas, pero
que son de oro todo, claro.
Son de oro, claro. Después encontramos también a ver, todo tipo de comidas. Claro, el problema de todo esto es que las comidas son orgánicas, como dijimos, y muchos arqueólogos se quedaron, murieron por culpa de lo que se llama el Aspergillus, que es un hongo que se produce en la descomposición de estos productos, de los productos orgánicos, como es el papiro, como es la cerveza, como es el vino, como es el pan, ¿no? Y claro, hay que dejar abierta la tumba durante un tiempo para poder pasar, porque el Aspergillus puede llegar a producir unas fiebres tan altas que la gente muere enseguida, porque llegan a 42 grados, 43 grados de temperatura, que es una burrada, una bestialidad, ¿no? Bueno, pues aquí encontramos pedacitos, sí, había pedacitos de pan, de cerveza, pan de cerveza, que era lo que tomaban los egipcios. Había también alguna
muchas vasijas, muchos utensilios
con vinos y con cosas de estas, con restos, vamos, de lo que quedaba. Había papiros también, muy deteriorados, pero estaban allí también. Había, bueno, es que había un montón de utensilios que eran los que utilizaba el muerto para ir al Duat, al más allá, ¿no? O sea, quiero decirte que se tenía que llevar todo eso,
claro.
Y bueno, y a lo mejor era feliz o no era feliz, dependiendo de lo que... A lo mejor se lo había olvidado algo, no lo sabemos tampoco. Bueno, esto más o menos, hombre, hay muchas cosas más. El museo es para recorrerlo, porque tiene desde gatos, desde la diosa Bastet, que hay un montón de reproducciones, porque los gatos eran sagrados por esta diosa, la diosa gata, ¿no? Se han encontrado incluso en muchas casas, en muchas excavaciones, se han encontrado momificados los gatos de la familia, porque claro, eran sagrados. Y hay también un montón de estatuillas dedicadas a esta diosa, pero no solo a ella, sino a Ra, a Apis. Hay también alguna dedicada también al dios buey que hemos dicho antes. Yo quiero decir que hay una cantidad inimaginable de objetos, escarabajos. Bueno, escarabajos no.
Sí, eso por todos lados. Los escarabajos.
Mira, yo hacía una cosa cuando estaba dando las clases, siempre llevaba un regalito para cada alumno de los míos que tenía. Teníamos, ¿no? A veces nos gastábamos un pastoncio, a veces, bueno, pero merecía la pena, porque la cara de la gente cuando recibía a un presente de estos, pues se ponía... Bueno, aquí compramos escarabajos. Hay una cosa de los escarabajos cuando los regaléis, por si os sirve, si os vais. El escarabajo que se regala, la persona que lo recibe no puede perderlo, porque si lo pierde tiene mala suerte, según cuentan, ¿eh? Es lo que
bueno,
nos contaron.
Bueno, yo sé, claro, eso está ya muchas veces está en las supersticiones que...
Esas son las supersticiones de, tú sabes, de lo que es el mundo árabe, y no solo el mundo árabe, sino el mundo normal. La gente está plagada de supersticiones porque vive a base de eso, ¿no?
Bueno, eso mejor que por si las moscas... Que quien lo vaya a regalar que no lo diga, porque hay gente de verdad que son muy supersticiosos y les puede afectar mucho.
Pero yo lo digo porque fue como nos lo contaron a nosotros.
No, claro, que a nosotros no lo contaron, pero me refiero a cuando lo regala a alguien, que lo mejor que puede hacer es no decirlo, porque es que hay gente que por lo que sea lo pueden perder y pueden... crear situaciones muy complejas en esas personas,
porque hay gente muy que se lo cree todo a pie
juntilla, vamos, y tú sabes
que
muchas veces que las obsesiones son es peor que una enfermedad, es cierto,
esto es una enfermedad, claro. Yo creo que para mí esto es una enfermedad, claro. Pero bueno, vamos a continuar ya hablando de regalos, pues ya si queréis, uno de los días también cogimos un taxi por nuestra cuenta, porque ya no era por organizado, y nos fuimos al Hanel Halili. Hanel Halili es...
Tomarte ahí...
Y si hablábamos de una ciudad dentro de los muertos, esto es una verdadera ciudad dentro de... una ciudad comercial dentro del Cairo.
Total,
¿no?
Con callejuelillas, pero con también peligrosas,
sí,
¿eh?
Sí, pero es que... cuidado, porque por aquí no es como en otros focos, aquí circulan coches, ¿eh? Esto es una ciudad en la que pasan los coches, y hay que tener mucho cuidado. Sí, es bien cierto que dentro, en el centro, es todo callejones, que también hay que tener cuidado con los los callejones. Hay una serie de lugares que se pueden entrar y otras series hay que y otra serie de lugares que hay que tener mucho cuidado. A mí me recordaba una de las calles, porque aquí está ambientada una de las novelas de Mahfouz, el Callejón de los Milagros, ¿te acuerdas?
Sí,
de,
que esa pues, novela es preciosa.
Es una novela maravillosa, sí. Pues está ambientada en uno de estos callejones.
Pero y además ya no solamente maravillosa, sino muy dramática.
Sí, sí, pero además es muy interesante. Sí. Se hizo una versión cinematográfica, pero ambientada en México, sí. Que no tiene nada que ver con la
película
que tiene
no la
Cairo,
conozco,
¿eh?
Pero la novela es maravillosa. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Luego, además, otra de las cosas, fuimos a ver, ahora hablando de Mahfouz, nos fuimos a ver el café donde él paraba, donde él siempre se sentaba a escribir, que es el Café de los Espejos.
Sí.
Café de los Espejos que, a ver, según íbamos andando, pues había chavales, no sé si a ti te pasó, que iban muchos chicos cerca de ti, pero a una cierta distancia, y nos iban diciendo, oye, id a ver a Jordi. A mí eso de ir a ver a Jordi, pues a mí eso
el del oro.
Me llamaba la atención, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nos metimos en el café, ¿no? Luego hablamos de Jordi, porque justamente enfrente había unas escaleras, sí. Se subía a una planta, y era curioso porque era una planta como una especie de patio, ¿no?
A mí como si fuera aquí los...
Una corrala.
Una corrala, efectivamente.
De vecinos, una cosa así, pero todos una especie de edificio que lo controlaba este Jordi. Bueno, ahora os hablo del primero, el café de los espejos es un lugar, pues bueno, es un café muy conocido por Mahfouz, pero es un café en el que, por otra parte, tened en cuenta que estamos en un mundo musulmán y las mujeres en el mundo musulmán no pueden hacer una serie de cosas, y tú lo sabes, y esto hay que respetarlo también cuando llegamos a una cultura que no es la nuestra, ¿no? A los hombres pueden tomar café, pero las mujeres pueden tomar... Hay determinadas cosas que no se pueden tomar. El alcohol no se puede tomar en determinados lugares también, y las mujeres tienen que ir en determinados sitios, como son las mezquitas, con la cabeza
tapada. Y, sí.
A ver, hay que... Yo comprendo que mucha gente puede decir, ah, es que eso es muy atrasado y tal. Sí, es cierto, pero si vas a un lugar, ya sabes lo que te toca.
Eso tiene que ser de ida y vuelta. Es decir, que claro, yo lo respeto eso mucho cuando yo voy fuera. Pero también me gustaría que los árabes que se vienen a vivir aquí, por ejemplo, a España, que también respetaran nuestra forma de ser y no nos impongan la suya, como suele ocurrir en los colegios y en muchos sitios.
Claro,
pero ya
no solo los musulmanes, sino cualquier persona que llega a un país debe adaptarse a las leyes de ese país y a las costumbres sociales, que son leyes tácitas, leyes no escritas, pero que son leyes de tradición y hay que respetarlas también.
Naturalmente.
Pues eso, que allí pues nos tomamos un té verde, que los tés en los países árabes son maravillosos. A mí me parece que es, además lo saben hacer estupendo, porque claro, llevan siglos y siglos haciendo té, no como los ingleses, que también son muy interesantes, muy buenos, pero claro, no es lo mismo, ¿no? Y además, con ese calorcito...
Es que sabes lo que pasa, que ellos utilizan también mucho la hierbabuena y le das ese saborcito...
Sabor muy... muy muy interesante,
sí,
por decirlo,
mentolado, sí. que te da esa frescura y tal, y eso es porque utilizan muchísimo la hierbabuena.
Claro. Y no quiero decir que además, como hace tanto calor, bueno, cuando yo fui, tú en tu caso no hacía tanto calor.
No, yo fui en diciembre, no.
En el mío hacía bastante calor, claro, te tomabas
el té. Te refresca mucho eso.
Te refrescaba mucho, eso sí que es verdad.
Pero bueno, pero te lo pondrían en ese, yo cuando fui ahí me lo pusieron un recipiente para los cuatro.
Claro,
íbamos cuatro, entonces te dan a cada uno una pipa de estas para tomar,
sí,
¿no?
Sí.
Pero del mismo recipiente tomábamos todos, los cuatro.
Sí, eso lo hacíamos también todos nosotros.
Eso es.
Eso ya lo hice aquí, lo hice en...
En Turquía,
Siria,
claro,
en Turquía.
Sí, 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 sí.
Es decir, que en los países árabes son muy de compartir todas las cosas, ¿no? Las shishas, lo que tú dices, son las que se llaman el narguile.
El narguile, efectivamente.
El narguile, que te dan una boquilla para ti y tú vas con la boquilla tal, pues sí, es distinto. Ahora, cuidado con el narguile cuando vayáis a cualquier sitio, porque si no estáis acostumbrados, si no fumáis, si os... puede colocar, quiere decir que Dios, Yo no solo creo que lleve el tabaco que ponen ahí, lo que las hierbas que pongan ahí, hay algo más que al final.
Yo creo que sí, porque yo me acuerdo que yo no fumo, pero yo me acuerdo que por probarlo le di una chupada y casi me tumba.
Mira, yo en esa época sí fumaba, pero incluso fumando, pues también te coloca. No, en esa época ya no fumaba porque dejé de fumar en el 2001. Pero sí, que me acuerdo que le di un par de...
Pues, sí, es tremendo, es fulminante.
Cuando vimos al Jordi este parecía el
es que yo creo que lo hacen es profeso, ¿no? Para que cuando tú vayas a donde el Jordi estés adormilado, no
bueno,
te enteres.
Pues, cuando subimos, fijaos, es una cosa curiosa, subimos las escaleras estas que digo... Y llegamos a un lugar que es amplio, pero además es profundo, es una especie de tienda, tiene a la izquierda había un sillón y un señor tumbado en el sillón fumando su narguile. Y enfrente había hasta el mostrador y tal, y nos dice el señor, hola, os estaba esperando, vosotros sois los del vuelo de Madrid, ¿no? Y bueno, yo ya primero para empezar me pareció una cosa extrañísima que un tío hablase tan bien español, que encima no solo eso... que nos dijese que éramos del vuelo de Madrid, que si no sé cuántos, porque dice, no, que también estoy esperando al vuelo de Barcelona. Bueno, vale. Este hombre es una especie, como ¿cómo lo diría yo? De capo, de sí, lo podemos denominar como capo, pero capo en el sentido de ser el que manda en una serie de personas, es el que controla, el que dirige todo eso, y le puedes pedir de... cualquier cosa, desde cartuchos de oro hasta anillos, hasta cualquier cosa, te saca el traje, lo que tú quieras, porque trabaja con un montón de gente y en el momento se lo pide y te lo trae, ¿verdad?
Vamos a ver, sí, efectivamente, allí en Egipto, en el Cairo, el oro se puede encontrar fácilmente, pero no te da ninguna seguridad de que no te vayan a meter el gato por liebre. Y sí que es cierto que este tal Jordi, que yo también le compré bastantes cosas, ahí sí que... Te aseguran que lo que te venda este hombre es religiosamente auténtico, ¿no? Y desde luego, lo que yo le compré sí que es verdad, ¿eh? Yo le compré bastantes cositas.
Yo compré una diosa Isis, que todavía la tengo, de oro, ¿no? Que tal, y compramos también unos cartuchos, también de esto de colgar con el nombre de las personas, porque te lo graban en jeroglíficos.
Sí.
Compramos varios anillos y tal, y muy bien. Y luego para terminar, perdóname, ahora para terminar luego nos fuimos a una tienda que él nos dijo que es una tienda buena para comprar otro tipo de objetos. Por cierto, habíamos comprado ya un par de escribas en la tienda del Museo del Cairo, que sabes que tiene una tienda también muy interesante.
Sí.
Bueno, compramos dos reproducciones, bastante pesaban, no te puedes imaginar lo que pesaba aquello.
Hombre, claro, es que el granito medio pesa un montonazo.
Iba como un camello yo. Bueno, compramos allí también un elefante, compramos una... hay unas reproducciones que también la venden mucho de Nefertiti, que era la mujer de Amenofis IV, Akenatón, ¿os acordáis del hereje?
Sí.
Esta que va con el sombrero este también, que también hay, por cierto, está la reproducción puesta aquí también, una reproducción de esta mujer, que también fue la mujer del faraón, con mucho peso también dentro de esa cultura dedicada a Atón, ¿no? Al dios único. Bueno, pues compramos también, esto lo compramos en lapislázuli, compramos en diferentes productos, en diferentes materiales, compramos diferentes cosas también para regalar.
Claro, el lapislázuli, por ejemplo, es una piedra que azul. Te dice azul, un azul intenso, azul sí, tirando sí. Azul fuerte, azulón.
Turquesa, como turquesa, sí, azul.
No, es turquesa, es más bien azulón, azul
sí,
fuerte.
Eso es como añil.
Exacto, tirando añil. Y te dicen que es una piedra que da suerte, claro. La gente que cree esas cosas, pues siempre intenta comprar algo que lleve el lapislázuli, ¿no?
Eso es. Y bueno, compramos un montón, compramos camisetas también, compramos un montón de cosas, ya te digo, pero todo esto dirigido por este señor, el Jordi, el organizador de...
Sí,
claro,
sí.
Decía, pero si ustedes están bien, España no va bien. Digo, oye, España va bien según lo que diga el presidente este que tenemos, pero... Porque decía, no, si dice José María Aznar que va a España bien, será, ¿no? Pero vamos, que hay que tener cuidado también, bueno. Y, pues más o menos... creo que no nos hemos dejado nada del tintero hoy.
Yo creo que ya todos...
Un recorrido... Bueno, si queréis hacer otra de las cosas que también se puede hacer, una excursión por el río también en el Cairo, que también las ofrecen, Y bueno, quedaría solo por visitar, ya más adelante, si tenéis más un poco más de tiempo, llegar hasta el Mediterráneo y poder visitar Alejandría, ¿no? Que también es el punto.
Pero que no quiere nada, ¿eh? Porque como ya lo importante, claro, era la biblioteca, y eso está totalmente. No hay nada.
La biblioteca, han hecho una biblioteca nueva ahora, que precisamente se inauguró en el año 2002, creo.
Sí.
Y a los 6 o 7 meses se volvió a quemar.
Sí,
y
sí, no hay nada, no hay nada. O sea,
y donde está el faro de Alejandría, pues hay un fuerte, una fortaleza, digamos, es un cuartel del ejército.
Yo no fui, desde luego, a Alejandría,
y no queda prácticamente
nada. No, ni nada, no.
Si queréis, es un paseo también, ¿no? Está como a 4 o 5 horas del Cairo y se puede ir perfectamente. Lo que pasa que, claro, yo... ya llegando al Cairo y viendo lo que es el Cairo, llegando, si no pasas por el Cairo antes, vale, pero si pasas por el Cairo antes o por los lugares donde hemos estado, que son Tebas,
claro,
Luxor, y los demás lugares, Tarnac,
el poblado nubio, es que hay tantas cosas,
claro, Alejandría tiene el nombre de su fundador y de toda la historia que tiene esta ciudad por Alejandro.
Exacto.
Magno, sabéis que la
fundó
él,
claro.
Y que bueno, y tiene esa repercusión, y que a partir de aquí pues se organiza y se crea lo que se llama la civilización de, digamos, helenística dentro del Egipto, ¿no? El último periodo intermedio, ¿no? El tercer periodo intermedio, que sabéis que, bueno, en el museo vais a encontrar de todo, y vais a encontrar desde las piezas que os dije antes, Ixas, de todos los periodos, desde el primer periodo, desde el Imperio Nuevo, el Imperio Medio, el Imperio Antiguo, se va a ver también los dos periodos intermedios importantes y el periodo helenístico y el último periodo intermedio, que también son muy interesantes, ¿eh? Todo ese tipo de cosas la vais a ver aquí en el Cairo. No hace falta que uno se vaya a Alejandría, claro, o se vaya... Y si queréis ver más todavía, cuando lleguemos, hagamos el viaje a Londres, en Londres, en el British Museum...
Hay bastantes piezas, claro.
Bueno.
Ahí en el Cairo lo que sí que te ofrecen es, en el Nilo, una cena de gala en donde están las bailarinas esas...
Eso sí que lo cuento para cerrar. Nosotros hicimos, hay una especie de espectáculo, que es el que tú te refieres, me imagino, que llegas a un lugar, te ofrecen, estás sentado... Primero te ofrece la cena, que es una cena de lujo, y luego hay un lugar donde es una especie como yo lo diría como una especie como de cine, para que os hagáis una idea, ¿no? Te sientas y empiezan a proyectarte en una pantalla que nos hicieron a nosotros, imágenes de lo que fue, y bueno, te cuentan todo lo que fue la historia del antiguo Egipto. Y te hablan desde los primeros faraones, la gran pirámide, te hablan de Keops, luego te hablan de Tutankamón, te hablan de Jean-François Champollion, te hablan de toda la historia. Y es un espectáculo que yo recomiendo. Si estás en un lugar que te has ido de viaje, ¿cómo no vas a ir a hacer este tipo de cosas para terminar el recorrido? Pues hombre, lo haces. Aunque es un poco caro también, como todos los sitios, pero... Yo creo que es recomendable para luego ya volver con tranquilidad aquí a tu
al lugar
casa.
De origen, claro.
Claro. Bueno, pues yo creo que con esto damos por concluido el viaje a Egipto. Espero que os lo hayáis pasado bien y os esperamos en otro viaje, ¿verdad?
Hombre, claro, ya la semana próxima cambiamos de país.
Sí, sí, además va a ser un viaje interesante porque es uno de los viajes que a mí más... me parecen y me llegan más al alma.
Pero
¿vale?
No vamos a adelantar.
No,
dónde
no, vamos
es,
a,
¿eh?
No vamos a desvelar, no vamos a desvelar nada, porque espero que la gente compre sus billetes y venga con nosotros, ¿no?
Que cojan un billete, pero sin el destino específico, simplemente que sintonicen iberoamérica.com y Postales Sonoras, y ahí se van a encontrar con la sorpresa.
Y sobre todo que lo abran antes de que haya overbooking, ¿vale?
Ah, no, desde luego. Sí, sí, sí. En fin, yo creo que ha estado muy bonito el recorrido que has hecho por Egipto, muy, muy exhaustivo, ¿eh? Y yo creo que las personas que no tengan ocasión de poder ir in situ se van a hacer muy bien la idea de lo que es el país, ¿eh?
Bueno, yo lo que intentamos, si tú lo sabes, que lo que intentamos es transmitir la emoción de nuestros viajes. Por eso son cuadernos de mis cuadernos,
claro,
de, este viaje. Son esas experiencias que hemos tenido nosotros que intento que no sean muy exhaustivas para que la gente no se canse.
No, pero lo suficiente como para que sí que se hagan una idea bastante fiel
pero del
país.
El corazón, desde lo que uno siente cuando está en un lugar y lo está describiendo, porque es la emoción de estar en un lugar y estar pisando pues donde ha estado gente importante, ¿no? Y eso es lo que uno intenta transmitir.
Claro, exacto. Pues sí, me parece genial. Pues muy bien, vamos a decirles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter, que es eiberoamerica con las iniciales E-I y la A de América en mayúsculas. Juan Carlos tiene unos cuadernos de viajes que él ha hecho, pero los escritos que recibamos, si son de lugares en donde él no ha estado, tampoco pasa nada, porque él los puede estudiar y presentarlos aquí también.
Además serían lugares de donde siempre quise estar, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, simplemente daros un abrazo a todos. Pediros, por favor, que tengáis mucho cuidado cuando salgáis a la calle, que sabéis cómo está el tema ahora. Y os espero la semana que viene.
Muy bien, y a los oyentes recordarles que les esperamos a todos, sin falta, el próximo jueves aquí en iberoamerica.com para ofrecerles un nuevo podcast de postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.